Miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestros invitados, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás preguntarle a Roberto a dónde va a viajar esta Semana Santa, podrás contarnos a dónde vas a viajar tú, si vas a viajar a algún lado o si te vas a quedar en Coruña tan contento. Como decía aquel humorista coruñés, pero ¿a dónde voy a ir si ya vivo aquí? Este programa intenta ser bonito, divertido, amable, alegre todos los miércoles, pero lo consigue seguro cuando está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
Y eleva mucho su nivel cuando está con nosotros Roberto Garea. Muy buenas tardes.
No puede ser tanto, no puede ser tanto. Gracias, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas. Qué bonito programa tenemos hoy. No solo tenemos una tarde preciosa al otro lado del cristal, sino que tenemos invitados preciosos con nosotros. Ya hacía más de 2 años que no nos visitaban y durante este tiempo han hecho un montón de cosas. Cine, teatro, han visitado teatros de toda España y han hecho pasar un buen rato a público de un montón de ciudades de España. Ahora están de gira de nuevo por Galicia y por eso hemos querido tenerlos de nuevo con nosotros para que nos cuenten cómo están viviendo todas las novedades y todo lo que han hecho en este tiempo. Iria Ares, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a los tres.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
Y Juan Carlos Mejuto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
Él es un galán de película. Ella es una chica guapa de película. Y así se mostraban en aquel corto que anunciábamos, bueno, que del que hablábamos por teléfono la última vez que hablamos con ellos, en aquel Val Vallage que llevaron pues a un festival muy lejos, ¿verdad?
Sí, yo creo que por esa época estábamos hablando de Colombia, ¿puede ser?
¿Y de Toronto?
Sí, es verdad.
Bueno, ¿cómo gustó? Ya que empezamos por ahí, ¿gustó el corto?
Sí, esperamos que sí, porque la verdad es que los festivales de cine internacionales, el problema que tienen para los cineastas que solo hacemos cortos, es que hay muy poco dinero, entonces no te invitan a ir a esos festivales internacionales, y es una pena porque, por ejemplo, cuando con nuestro primer corto, que fue Badaladas de Amor y Muerte, pues sí que fuimos por toda España y por Portugal, ¿no? Yendo a los festivales y viendo la reacción del público, pero no, a Colombia no nos pagaban los billetes, entonces se hizo un poco inviable.
Bueno, y también tuvimos toda una gira de proyecciones por Galicia gracias a la Diputación de Coruña.
Sí.
Y ahí sí que vimos, además al público nuestro, al público gallego, vimos la reacción en directo, porque era proyecciones y después había un debate y una charla sobre el proceso, y ahí sí que hablábamos directamente con ellos. Y había mucha gente que después se quedaba para hablar contigo porque quería contarte lo que había.
Lo presentó Alfonso Hermida. Sí. Acaba de venir el flash ahora. Sí, claro que sí. Fue muy bonito.
Queda todo entre amigos de la casa.
Entre amigos de la casa, sí. Porque Alfonso, yo creo que justo cuando hizo eso, acababa de venir a Café con Gotas. fuimos a la presentación en el Colón y ahí tuvisteis un baño de masas muy cariñoso y muy agradable, ¿verdad?
Y muy sorprendente, porque yo creo que lo dije allí esa noche y la verdad es que eran 500 personas que para ver un cortometraje, o sea, me parecía como un sueño, ¿no? Uh-huh. Y entonces y de repente es que ovacionaron todos los créditos del cortometraje. Bueno, jugábamos en casa, la verdad es que ya se ha hecho aquí y tenía la orquesta sinfónica que hacía la banda sonora, que era una banda sonora impresionante. Y entonces yo creo que todo lo coruñés salió allí, no solo por el corto.
Pues nada, muy felices nosotros de verlo y muy felices también de verte a ti emocionada con aquel cariño del público. La última vez que vinisteis estábamos hablando de Señorita Julia, esa obra que representasteis. ¿Durante cuánto tiempo?
Pues mira, la estrenamos, o lo estábamos recordando, el 11 de marzo de 2022 y seguimos con ella. Uh-huh. Entonces, fíjate, hace ya más de 2 años. No, uh-huh, hace más de 3 años, estamos en 2025.
¿Y cómo llegó el momento Pedro Ruiz, donde Pedro Ruiz os propone hacer Escándalo en Palacio?
Pues eso fue, coincide con la última función que hicimos en el Off de la Latina. Nosotros cuando desembarcamos en Madrid, empezamos a hacer funciones en una sala pequeñita, para 60, 70 espectadores, pero aunque teníamos muy buenas críticas, tampoco es que se llenase, porque las críticas son muy buenas para la repercusión, pero tampoco es que haya una conexión con que se te llene la sala, no es así. Teníamos muy buenas críticas, pero no llenábamos ni siquiera una sala de 70 espectadores. Y en una de esas funciones, quizá por la crítica, vino Pedro Ruiz a la última. Nosotros ya sabíamos que gracias a la buena acogida, al mes siguiente íbamos a entrar ya en el Teatro Lara con este espectáculo, ¿no? Y Pedro Ruiz, después de la función, que le gustó mucho, se quedó para saludarnos y le contamos que íbamos a ir al Teatro Lara y nos dijo, pues me llamáis, nos dio el teléfono, me llamáis y voy a veros al estreno. Y bueno, ese tipo de cosas que se dicen que tú crees que no va a suceder, pero efectivamente se plantó también en el estreno después de ya haberla visto una vez y ahí arrancó la relación.
Qué bien. ¿Y cuánto os propone? ¿Cuándo os dice, tengo un texto que os podría venir bien, os podría encajar? ¿O cómo es esa propuesta?
Yo
esa
creo
propuesta?
Que fue ya esa misma noche de
sí.
la Julia, ¿no?
Sí, sí.
No fue exactamente Escándalo en Palacio, porque, bueno, ahí, de verdad, o sea, estuvimos como 2 horas y media con él, o 3, ¿no?
Sí.
Y se hablaron de muchas cosas, pero fundamentalmente se habló de teatro, de los proyectos que queríamos hacer, nos preguntó, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos extrañaba mucho, porque era, ¿qué interés puede tener Pedro Ruiz en lo que vamos a hacer nosotros, no? Pero ya en ese mismo encuentro, esa misma noche, nos deslizó, digámoslo así, nos dijo, pues yo también tengo muchos textos que escribo, soy autor, y es verdad, hay toda una faceta desconocida de Pedro Ruiz, que no solo es un showman, es escritor, es productor, es muchas cosas, ¿no? Y entonces, entre otras, pues tenía textos teatrales escritos y nos propuso 3 de ellos. No esa misma noche, sino que una semana después, creo, pocos días después, nos citó otra vez y nos propuso una serie de textos que nos dejó llevar para casa para leer, y uno de ellos era Escándalo en Palacio. Y entonces yo lo recuerdo perfectamente porque nos cambió la vida ese momento. Entonces yo le dije a Mejuto, leímos todo, por supuesto, pero yo le dije a Mejuto, creo que sin lugar a duda Escándalo en Palacio es el texto que tenemos que hacer. Y entonces Mejuto me preguntó, ¿y por qué, no? Y yo le dije, pues porque creo que un texto sobre política en este país, escrito de la manera en la que lo ha escrito Pedro Ruiz, va a interesar seguro. Y afortunadamente no me equivoqué, porque es que el texto es muy bueno. Pedro Ruiz realmente ha vivido una etapa de la política con Felipe González, ¿no? Especialmente en el poder, que fue muy convulsa, pero que fue muy creativa, y él, con sus imitaciones de Felipe, de Fraga y toda esta gente, movilizó a todo un país, a favor o en contra, no se sabe, ¿no? Pero ha vivido, o sea, ha conocido al rey, ha cenado con gente súper importante. Entonces, claro, todas esas anécdotas del día a día él las maneja como si fuesen cosecha propia, y de eso está impregnado Escándalo en Palacio.
Y después era muy adaptable. No solamente es muy adaptable, sino que él, desde el primer momento, nos animó a adaptarlo. Es un texto de 2009... Es un texto de 2009 y nos dijo, no, entiendo que lo querréis cambiar, porque estamos en 2020 y pico, ahora hay redes sociales, ahora hay inteligencia artificial, ahora hay muchas otras cosas que en 2009 no había, y además este texto está de alguna manera escrito e ideado para mí, porque él lo puso en escena, ¿no? Y supongo que lo querréis adaptar a vosotros. evidentemente entre Pedro Ruiz y nosotros hay diferencia, ¿no? Y claro, nos dio total libertad y hicimos una adaptación bastante...
¿Y lo habías representado en pareja o era un monólogo suyo?
Era en pareja también, era, ¿no? Lidia San José, la actriz.
Sí.
Y, pero claro, evidentemente cuando él dice que era un texto más para él es porque es como esos espectáculos de Lina Morgan, que el centro es Lina Morgan y después tiene unos asistentes. De alguna manera era así también, ¿no? La gran estrella era Pedro Ruiz y, bueno, lo estrenó con un Lidia San José, pero también pasaron otras actrices a lo largo de la gira. O sea que realmente era como un papel más secundario el de la mujer en su obra. Sí.
¿Y cuándo llega la primera representación de Escándalo en Palacio?
Pues mira, Escándalo en Palacio se estrena también en Galicia. Tuvimos mucha suerte porque contamos con la colaboración, en este caso, del Teatro Jofre en Ferrol. Entonces estrenamos Escándalo en Palacio en Ferrol, pues pones a prueba mi memoria, pero creo que en mayo de 2022...
Sí, puede ser.
Sí, porque ya en verano estábamos en el Teatro Lara, entonces debe ser en mayo.
23, ¿era?
23, eso es. Mayo del 23.
¿Y a él le gustó?
A él le encantó.
¿Sí?
Sí, yo siempre cuento una anécdota que es muy... Claro, tenemos que darnos cuenta que Pedro Ruiz, a lo mejor a la gente le extraña, pero Pedro Ruiz fue una estrella, pero una estrella a niveles...
Totales,
porque era ese momento en la televisión...
de una cadena.
Que solo había una cadena y claro, todo el mundo veía esa cadena. Y además él que estaba en prime time. O sea, era una cosa loca. Nos tiene dicho que, por ejemplo, en esa época él no podía ir de vacaciones con su madre, porque alquilaba barcos para escaparse de la costa y le perseguían en flotador, la gente nadando, ¿no? Entonces era como, claro, te pones ahora y qué fenómeno en España igual. Pues no creo que haya una cosa igual, simplemente por volumen de gente viendo la televisión en ese momento.
Los
¿no?
que tenemos una edad recordamos el libro Gordo de Pedrete.
Que, por ejemplo, ¿no? Es que estaba en boca de todo más, el mundo, sí, me imagino, sí. Porque al hacer humor, ¿no? Y hablar de actualidad, pues era súper famoso.
Y aquel Ostras Carolina, qué buena estás.
Sí,
exacto.
Porque aparte de los años que pasó siendo el humorista del momento, ¿no? O el humorista casi principal, un José Mota de
eso
hoy
es.
En día, digamos, pero con mucha más repercusión,
claro.
Y mucho más público que José Mota, luego pasó a su etapa de entrevistador, ¿no? A su etapa ya más, bueno, ya no descanso de intentar hacer reír todo el rato y puedo dedicarme más a otro tipo de entrevista y otro tipo de programa. Y aún pasó así varios años.
Varios años. Y entonces, claro, imaginaos una persona que ha vivido eso, ¿no? Pero claro, no ha vivido la parte de soy autor teatral, porque esto sí que es una cosa que fue un mérito de Escándalo en Palacio, de la producción, que es que nunca jamás se había puesto un texto de Pedro Ruiz en escena que no fuese por él mismo. Entonces él esa experiencia no la había vivido, nunca, jamás. Nunca había visto a alguien hacer un texto suyo, ¿no? Y él estar como autor entre el público. Entonces en Ferrol vino a ver la función, vino al estreno. Y claro, la tradición teatral lo que impone es que cuando está el autor en el estreno o el director... suba, ¿no? A saludar al público cuando termina la función. Y él estaba tan nervioso, pero al final decidió subir. Y además tuvo un poco de acento coruñés también, porque coincidió con el día que murió Arsenio Iglesias, y que era muy amigo de Pedro, porque Pedro, no poca gente lo sabe, Pedro era un futbolista increíble en la cantera del FC Barcelona, al final no se dedicó a eso, pero tiene muchos amigos, es amigo de Laporta, y hizo muchas amistades en el fútbol, ¿no? Entre ellas con Arsenio Iglesias. Entonces ese día muere Arsenio Iglesias, y yo me acordaré siempre porque sube, la gente obviamente le aplaude después de una función en el estreno increíble, la gente se rió muchísimo, yo creo que él no se lo esperaba, y tuvo una ovación cerrada para Pedro, ¿no? Entonces, y él aprovechó el saludo no solo para agradecer al público de Ferrol, sino para hacer ese guiño a Arsenio, ¿no?
Dedicarle de alguna manera la función a Arsenio Iglesias. Y como comprenderéis, el teatro prorrumpió en aplausos.
Qué bien.
Fue muy emocionante, la verdad.
Él tiene un gran amor por Galicia, ¿verdad? Un fuerte vínculo.
Él viene a veranear aquí siempre. No voy a decir dónde, para que la gente no lo sepa. Pero todos los veranos.
En el momento de ir en flotador a pedirle una foto.
No, lo que pasa es que él no nos deja decirlo. Pero sí que también os voy a contar otra anécdota. Me dijo que una vez, cuando todavía estaba su fama así muy arriba, ¿no? Se alojó en un hotel de Santa Cristina. Uh-huh. Y entonces que se había visto... Él se baña todos los días. De hecho, si lo seguís en redes sociales, se tira a la piscina.
Y está físicamente como un toro.
Está
es
increíble.
Una pasada.
Sí. Todos los días, da igual día del año, que sea noviembre, que sea enero, que sea julio, agosto, el tipo se tira a la piscina, se da un baño de X segundos y sale. Y claro, cuando está de gira, que él sigue haciendo gira con sus 77 años, aún está de gira ahora, tiene que bañarse todos los días. Entonces, ¿dónde se va? Al mar. Y aquí se fue al mar y al día siguiente, dices que al día siguiente sale en una foto en La Voz de Galicia, Pedro Ruiz se baña, no está tantas horas de la mañana. O sea que, quiero decir, sí, tiene un amor por Galicia muy... muy, muy profundo, y creo que, si no nos miente, él dice que todos los veranos viene aquí por lo menos una semana.
Escándalo en Palacio ya estuvo en Coruña, en el Teatro Colón. ¿En qué mes?
Pues enero.
Hace nada, ¿no?
Sí, enero, en 10 y 11 de enero de este año.
En enero de este año y anteriormente.
Y en enero del año pasado.
Sí. Siempre nos tocan las navidades por ahí.
Sí, hemos decidido ser así, repetir para hacer tradición más fácil, ¿no?
Quizá parece que ha estado más tiempo porque el cartel es súper llamativo, porque es verdad que no he visto la obra, pero sí os reconozco en el cartel constante casi en la ciudad, ¿no?
Sí, yo, bueno, el cartel es...
Es que muy, el cartel...
Detrás del cartel hay un grandísimo fotógrafo.
Mucho trabajo, sí.
Hay Gabriel Brau, que es Premio Nacional de Fotografía. Tuvimos una sesión con él y la verdad es que trabajar con un fotógrafo con esa sabiduría... pues es increíble. Estuvimos...
Hombre, salís muy guapos, hay que decirlo, que también lo sois, pero bueno, algo habrá hecho ahí, ¿no?
Sí, la verdad es que es espectacular. Hemos trabajado con otros fotógrafos que empiezan a tirar, a disparar desde un primer momento. Gabriel no. Gabriel se pone la cámara al hombro, la correa de la cámara, y no mira por el objetivo, te está mirando a ti. Durante bastante tiempo saca conversación, empieza a hablar contigo, empieza a hablar prácticamente de filosofía antes de plantearse el primer disparo. Y a partir de ahí es cuando empieza a trabajar. No sé cuántas horas estuvimos, fotos salieron, pero
7 horas puede ser. Sí.
Pero después salió ese cartel que efectivamente yo, por ejemplo, igual está mal que lo diga, no voy a decir entonces el cartel de la competencia que estaba casi siempre a nuestro lado, dice... Pero era de un espectáculo muy prestigioso y yo siempre decía, nuestro cartel es mejor, ¿eh?
Que dicen que estamos ahí, ¿no?
Fíjate, sí, pero lo decía de verdad, que lo dice así como broma, pero se paraba allí y decía, nuestro cartel es mejor. Y después nos pasaba una cosa muy graciosa, que íbamos por Coruña, claro, nosotros somos de Coruña, entonces estábamos aquí aprovechando las navidades con la familia y me notabas que la gente te reconocía, pero no del todo, y cuando te reconocían decía, ¡ay! Eres como... ¡Pero ahí estás más guapo! Bueno, no sé si alegrarme o no.
Fíjate, yo lo tenía tan visto el cartel que elegí otra foto para la publicidad de hoy.
Claro,
que es también muy...
No, pero fue una experiencia, ¿eh? Venir a Coruña. Nunca habíamos tenido un cartel así tan potente en Coruña y tan grande. Y entonces, no, yo que llevo en Coruña toda la vida, me llamó la atención porque sí que notaba un poco la diferencia de la gente, ¿no?
¿Llegasteis a estar en buses? Porque el movimiento bus
no,
también es...
No llegamos a estar. Eso nos queda. Es un debe que tenemos. A ver si el año que viene... Estás fomentando mucho nuestro ego. Vamos a querer estar en todos los sitios. No, pero es verdad, no, que
además,
mira,
si nos ponemos en buses, va a parecer que os perseguimos. Entonces tampoco sé yo si es eso lo que se busca.
No, pero aprendimos mucho, ¿eh? De Escándalo en Palacio en Madrid, de Pedro Ruiz, de cómo hay que promocionar las cosas. Es verdad que vivimos en un momento, o eso percibo yo, que vivimos en un momento en el que la calidad, si no va acompañada de una buena campaña de marketing y de publicidad, no importa, no se nota, no le llegas a la gente. Y lamentablemente hay muchas cosas muy buenas que con una mala promoción se pueden hundir, ¿no? O pueden pasar desapercibidas, y eso es una pena, ¿no? Es algo que como artistas quizá nos cuesta estar siempre en las redes sociales, estar siempre que parece que tienes que tener una vida perfecta, maravillosa, siempre guapo, siempre hablando en positivo, pero...
Y lo que comentabas antes, tú reconoces el esfuerzo de tu trabajo y ves que vienen, pues eso, 50, 60 personas y dices tú, bueno, pues...
Claro.
Sí, aparte, hay algo que está muy claro, que podemos... criticar o muchas veces se dice que la cultura está en crisis o que la gente no le interesa la cultura y no es cierto. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces hay espectáculos que no están lo suficientemente promocionados. Sí. La gente no se entera tanto como, por ejemplo, del partido de fútbol del fin de semana, que de eso estamos hasta en la sopa, claro. Entonces, también el que gran parte de nuestra actividad esté subvencionada te da un colchón que a veces también te da una comodidad. Y debemos escapar un poquito de esa comodidad y promocionarnos. Cuesta dinero, es... Sí. Pero nosotros, por un lado, nosotros lo tenemos que...
un gasto que se va a reembolsar, seguro.
Entender como una inversión, no como un gasto, y después como un servicio al público. Porque el público, cuando se entera de que hay eventos culturales, acude. Nosotros lo estamos viendo. Y entonces es nuestra obligación. Y la del público asistir, también.
Entonces, estamos en 2025 y se cumplen 60 años de la llegada a la música de estos dos monstruos. Simon y Garfunkel empezaban en el 63, pero en el 65 llegaban sus primeros pelotazos. Y hoy vamos a disfrutar de tres canciones. And every stop is neatly planned for a poet and a one-man band. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. And each town looks the same to me, the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts are escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and pretend. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was. Escaping home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me. Silently for me. Veintidós minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos en Café con Gotas hablando de cine y hablando de un montón de cosas que van a ocurrir esta semana. Hoy mismo tenemos una presentación de un libro y tenemos la suerte de poder hablar con su protagonista. Diego González Rivas, muy buenas tardes. ¿Diego?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No te escuchábamos. ¿Qué tal?
Bien, muy bien.
Gracias por estar en Café con Gotas. Diego González Rivas es cirujano, opera por todo el mundo, tanto que hace una semana pues fue, bueno, todavía más noticia porque hizo una primera operación. ¿A cuántos kilómetros de distancia?
Pues exactamente a 8.000.
8.000 kilómetros. ¿Tú estabas en?
Yo estaba en la ciudad de Suzhou, que es una ciudad en la que suelo ir a trabajar, cerca de Shanghái, y el paciente estaba en Bucarest. En Rumanía, uh-huh. A 8.000 kilómetros de distancia.
¿Qué tipo de operación era?
Pues era una operación de cáncer de pulmón, un paciente que tenía un tumor pulmonar, y bueno, le hicimos una lobectomía superior derecha, que es la cirugía oncológica del cáncer de pulmón. Le quitamos un tercio del pulmón derecho, Así que fue una cirugía pues grande también, porque no son cirugías normalmente importantes. Quitar un trozo de pulmón de forma anatómica, cerca del corazón, o sea que bueno, que fue una cirugía grande para haberla realizado de esta manera, ¿no? Y entonces pues fue un hito histórico, ¿no? Algo que nunca se había hecho, la primera vez que se hacía una cirugía torácica de estas características, y la primera vez que se hacía una cirugía robótica single post, es decir, con una sola incisión, transcontinental, en cualquier especialidad.
Qué maravilla, por supuesto, qué emoción que la técnica, que la tecnología de hoy en día permita esas cosas, pues tú desde un país y otro equipo allí, pues simplemente al lado del robot que puede hacer esa operación, ¿no? ¿Qué otra labor tiene el equipo de allí?
A ver, yo, como cirujano,
escéptico, ¿no? Del lugar, evidentemente, prepararlo y tenerlo todo listo, y luego hay un robot que se encarga de cuántas cosas.
Claro, yo como cirujano principal muevo los brazos del robot desde una consola y los brazos del robot están en Bucarest, yo solo tengo la consola, digamos, los mandos, uh-huh. ¿sí? Y el robot está en sí en Bucarest, pegado al paciente, y entonces el robot entra dentro del paciente, él toca, una infusión nada más, porque se hizo con un robot single pod de última generación, un robot que estoy yo desarrollando en Shanghái, y que fue el robot con el que salí en el hormiguero, que tenía una uva. Bueno, pues ya hicimos realidad la primera cirugía transoceánica. Y entonces, pues, mi compañero, el doctor Murillo Bosintiano, que es un cirujano con el que yo trabajo en el Memorial de Bucarest, estaba allí, a pie de paciente, pues calibrando los brazos del robot, ayudándome en la exposición, y yo manejaba toda la cirugía desde Suzhou, a los 1.000 kilómetros de distancia, ¿no? Realmente impresionante, parecía ciencia ficción.
Qué maravilla. Pues Diego, felicidades no solo por esa operación, felicidades ya de antemano por todo tu trabajo, por todas tus operaciones a lo largo de todo el mundo, por estar dándole visibilidad y mostrándolas, pues sobre todo de un año para acá, ¿no? Con el documental para la TVG, sí. Con un libro anterior y con este libro que ahora presentas. La presentación va a ser hoy a las 8 en el espacio Abanca, es decir, en ese cine Avenida, nuevo espacio Abanca, sí. Que es muy bonito, ¿verdad?
Muy bonito, sí, la verdad es que muy bien, habrá ofrecido ayudarnos con el lugar y creo que va a estar muy bien, creo que va a haber demasiada gente. Espero que todo el mundo pueda asistir y que pues yo recomiendo a la gente que vaya un poquito antes, porque si no, no sé si te quedan sin sitio.
Va a ser una conversación con José Manuel Galloso, ¿verdad? Va.
Sí, vamos a hablar con José Manuel Galloso, vamos a hablar del libro, de la vida, de muchas cosas. Y creo que va a ser muy interesante.
Qué bien. Yo ya estuve en una conversación relativamente similar con Jesús en el Papagayo, ¿te acuerdas?
Sí.
Hace
sí,
un añito más o menos, que fue muy amena y muy interesante. Me encantó escucharte.
Sí, yo creo que esta va a ser especial porque se van a encontrar cosas del libro y el libro tiene muchas aventuras, anécdotas. Es un libro sobre la vida, no es un libro de medicina. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho. De hecho, estamos sorprendidos porque ya va cuarta edición en un mes. Realmente impresionante.
Cuarta edición en un mes, qué maravilla. ¿Y sí. cómo ha sido para ti la experiencia de este segundo libro?
Bueno, pues muy interesante, porque yo creo que era algo que tenía que contar. Había un montón de cosas que había vivido en los últimos años en países, pues en Gaza, en pleno conflicto, en Ucrania, cuando empezó la guerra, en Libia, Sierra Leona, Uganda, un montón de historias fascinantes que me habían sucedido y que dije yo algún día tengo que contar esto porque creo que la gente también viva esas experiencias, sea partícipe de todas esas vivencias que he tenido, de las cosas buenas que me han pasado y también de las cosas malas que me han pasado en muchos países. Así que creo que es bueno reflejar un libro para que todo el mundo lo pueda disfrutar y pueda entender un poco más lo que es la dificultad de mi vida de ir operando de país en país y en circunstancias muy adversas, ¿no? Creo que este libro se queda reflejado de forma perfecta, ¿no?
Todo el mundo se pregunta cuándo descansa Diego o cómo descansa. Aparte de durmiendo en los aviones, cuando viaja, ¿qué es lo que te hace a ti descansar la cabeza y el cuerpo?
Bueno, pues sobre todo en los aviones, en los aeropuertos, tengo mucho tiempo para descansar y ahí para pensar, para relajarme y para escribir libros, para escribir artículos científicos. Son muchas horas, son muchas aviones continentales, son muchas horas de avión. Por ejemplo, yo el sábado me voy a Kuwait. Mañana me voy a Bucarest, el sábado voy a Kuwait, son 8 horas de vuelo, 7 horas de vuelo. Entonces ahí tengo pues 7 horas para trabajar, para hacer un montón de cosas. Luego ahí en Kuwait opero todos los días, tengo tiempo libre, ese tiempo libre me voy al hotel, desconecto un poco y sigo trabajando, sigo preparando cosas. Ese es mi tiempo libre.
¿Quién te ayuda con la agenda, con la organización de dónde operar cada día, de cómo hacer en los hoteles, los aviones?
La organizo yo, tengo un par de secretarias que me ayudan, pero básicamente la tengo yo completamente organizada.
No nos digas eso.
Me gusta tener todo controlado.
No nos digas eso.
Me gusta tener todo controlado porque tengo que ajustar los vuelos al milímetro. Entonces no puedo delegarlo a nadie porque no quiero que nadie tenga esa responsabilidad de ir al límite con este vuelo, ¿sabes? El tiempo justísimo, ¿no?
Puedes pasar muy pocos días al año en Coruña, pero vienes siempre que te es posible, ves a tu familia, a tus amigos, lo que de tiempo, claro. Imagino. ¿Qué es lo que intentas hacer siempre que vienes a Coruña? ¿Lo que te hace sentir en casa? ¿Comer una croqueta de la bombilla o un tequeño en María Pita o el baño en el Orzán? ¿Qué es lo que no puede faltar, lo que intentas, lo que te hace sentir más en casa?
Lo primero, ver a mi familia, ver a mis sobrinos, darles un abrazo a mi hermana, a mis padres. Eso es lo primero, estar con ellos, comer y cenar con ellos. Eso lo hago siempre. Y luego lo siguiente es ir a hacer surf. Esas dos cosas no pueden faltar. Y, por supuesto, pues intentar tomar el producto de la tierra, ¿no? Si puedo tomar marisco o un buen pescado, no me lo pienso.
Qué bien. Salvando el mundo, se llama este segundo libro. Está
curando.
Y, perdón, salvando. Bueno, yo ya me doy un paso más allá. Curando el mundo.
Salvar el mundo es complicado.
No está en nuestra mano. Pero sí hay una pequeña parte y sobre todo una parte importantísima para cada uno, para la vida de cada uno, para la vida del hermano, de la madre, del hijo, del marido, de esa persona, para el que la salud no es todo y tú ayudas en ese punto tan imprescindible para todos. Diego, nos ponemos de rodillas para hablar contigo y te damos las gracias por atendernos estos minutitos. Te felicitamos por este segundo libro y deseamos que disfrute mucho todo el que pueda acercarse hoy. Entrada libre a las 8 en ese espacio Banca en el Cantón.
Perfecto, muchas gracias a vosotros y bueno, pues esperamos pronto, ¿vale?
Un abrazo muy fuerte, Diego.
Un abrazo.
Adiós. Roberto.
Tengo chascarrillo.
Claro.
Chascarrillo del señor mayor. Porque resulta que el doctor González Rivas, su madre es muy conocida en el CHUAC porque es enfermera o fue enfermera, sí, toda la vida. Y ayudó a traer a la vida a uno de mis hijos, con lo que...
No,
yo tengo una relación con González Rivas, ya directa. Es ese tipo de relaciones de la mariposa, ¿no? Que dicen,
sí,
que...
Sí.
Pues ahí está, chascarrillo del señor mayor.
Bueno, es que es
una... Aparte de que es muy conocido porque ahora con Broncano está saliendo casi a diario. Le arregló la mano Broncano. ¿Sabes que Broncano tenía un problema de sudor?
No.
¿No conoces el caso?
Sí.
Sí, a Broncano le sudaban mucho las manos. Y lo llevó para entrevistarlo por las cuestiones del doctor González Rivas, que evidentemente es un supermédico. Y le dijo que lo suyo era una tontería, que le abría él debajo del sobaco un corte muy pequeñito y que le arreglaba el problema de sudor. Y se lo arregló.
Sacó un bisturí del bolsillo.
Y ahora Broncano, supongo que, pues, por deferencia a todo lo que le pasó, pues está con él muchas veces, conecta con alguna de las operaciones que está haciendo en estas partes del mundo que acabo de mencionar. Sí, sí.
Pues a mí
la relación entre Broncano y él, pues, es muy conocida en los que siguen a Broncano, evidentemente.
Yo que me emociono de orgullo con los cantantes o con los actores o con las personas que a veces tenemos la suerte de entrevistar, pues qué suerte también emocionarse de orgullo por entrevistar a un médico coruñés que hace una labor tan, tan increíble y tan...
Es espectacular. Sí.
Obviamente ya hay voces que piden el Premio Príncipe de Asturias para...
Bueno, hay una página en Facebook de la que sí soy ferviente firmante. Y que pide eso el príncipe de Asturias. Es que bueno, el princesa de Asturias ahora.
Que es muy merecido, vamos. Que es difícil encontrar a alguien que en ese campo merezca tal distinción. Gracias, Diego, por estar estos minutos con nosotros. Vamos a lanzar ya las fechas donde podremos ver Escándalo en Palacio, chicos.
Sí, porque voy a tener que ir.
Bueno, a ver, es que esto, si no, la oportunidad.
Ahora no me puedo escapar.
Nos saltamos Coruña, que ya la habéis visitado dos veces, y tenemos el resto de capitales de provincia. Lugo, 26 de abril. Pontevedra, 3 de mayo.
Eso es.
Y Ourense, 24 de mayo.
Eso es.
Eso es.
Pues anunciado queda y cada uno que haga sus planes después, habrá otras ciudades, Santiago, Vilagarcía y Oviedo, después del verano, ¿verdad?
Uh-huh. Y Santander.
Sí, Santander.
Ahí, Santander. Santiago sí. A lo mejor también.
No, bueno, Santiago de la Julia. Con Santiago vamos a ir a la siguiente.
Ya lo damos, sí, las fechas de señorita Julia. En Santiago, el 17...
Eso es.
De
mayo, o Día de las Letras.
17 de mayo, o Día de las Letras Galegas. Y señorita Julia se despedirá en el Ágora el 19 de septiembre.
Eso es.
Después del verano, genial. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretende ser alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Juan Carlos?
Pues mira, lo estuve pensando y recordé que la última vez que estuve aquí hablé de un café amargo que tenía que ver con los móviles. Era, bueno, los móviles, cuando tenés una función de teatro, ahora sabéis que siempre hay un anuncio inicial que apaguen sus teléfonos, sí, móviles.
Sí, sí. En el cine también.
Y no, la gente no los apaga realmente.
No los apaga.
No. Y en aquel momento ya... Este fue el café amargo de la última vez que estuve aquí.
Ya hace 2 años y medio.
Sí, la gente no los apaga. Y de hecho, durante la función a veces los miran, con lo cual lo que no saben es que desde el escenario les vemos la cara cuando hacen esto.
Vale, no estamos hablando del ruidito molesto, sino del brillo.
Lo tienen silenciado y cada vez que quieren mirar algo, la hora o lo que sea, yo veo la cara de ese espectador y es bastante molesto. y aparte a veces en momentos inverosímiles. El café amargo que traería para hoy me he dado cuenta que tiene que ver también con los móviles, y es que es algo que yo últimamente soporto cada vez menos, que es la gente que va con el manos libres por la calle manteniendo una conversación a voz en grito.
Que nos interesa a todos.
Claro, dice, claro. Pero sí, estamos perdiendo el sentido de la privacidad de llevarse el aparato al oído. Además,
o viendo vídeos de YouTube a todo volumen.
Sí, pero sobre todo, ¿para qué utilizar en manos libres en la calle? O sea, no sé, en manos libres si estás trabajando en la oficina, porque sí, tienes las manos ocupadas, pero paseando tranquilamente, yo no sé, no estoy de acuerdo, porque no sé. Y toda la calle enterándose de tu conversación, eso me pone los nervios.
Pues es que estoy muy de acuerdo contigo, me adhiero mucho a ese café amargo. Y
hay una teoría de que los productos estos son cancerígenos y que si los separas de la oreja no te produce cáncer. Bueno, son esas teorías locas, ¿no? Porque se supone que tendríamos si que estar todos muertos.
Pero
claro,
si lo pones al lado de tu cabeza para
pero
dormir en la
mesilla todos
los días. Pero
hay mucha gente que no lo acerca y que habla con él pues, debajo.
Como si tuviese algún tipo de enfermedad mala,
sí,
¿no?
Debajo del cuello lo tiene. Y es verdad que si lo usas con auriculares no pasaría nada, pues tú hablas un poquito más alto, evidentemente, que pegado a la oreja, pero hay gente que lo separa por eso. Cuidado con eso.
Sí, sí, sí.
Es muy incómodo la gente que usa el móvil con sonido, ya sea para ver un vídeo, una conversación o lo que sea, en un espacio público, un autobús, una sala de espera.
Un niño jugando a un juego que además lo tiene súper alto.
Súper alto, no es necesario. Que además es un... ¿Cuánto la gente va a grabar eso en la cabeza?
Que además es una musiquita repetitiva que es innecesaria para el juego.
Bueno, sí, no lo es. Es adictiva. Tiene un punto de adicción seguro. Sí, claro, sí. Ya. El que hizo la musiquita la hizo precisamente para que el niño la tenga a todo volumen y que siga mirando para la pantalla.
Eso a largo plazo te calcina el cerebro.
Seguro.
Es peor que lo del cáncer.
¿Tú tienes un café amargo, Iria?
Pues mira, sí, porque además vengo de estos meses de campañas. Volvemos con el escándalo en Palacio, porque para mí es monotema, porque como estamos metidos en la campaña pasan muchísimas cosas, ¿no? Alrededor de esa campaña hablábamos de las vallas publicitarias y todo esto. Pero mira, ya hace mejor todo. Nosotros hacemos también publicidad por redes sociales. Y entonces pues grabamos el típico vídeo, ¿no? Que es un spot, de, oye, venga a ver Escándalo en Palacio. Por ejemplo, ahora estamos en Lugo, ¿qué tal? Vente. Bueno, siempre tenemos gente y no falla, ¿eh? No falla. En todas las ciudades, en todas las campañas, da igual la época del año, da igual. Siempre hay alguien que pone lo siguiente, o parecido, que es: joder, los artistas, que vivís de las subvenciones. Mira.
¿Lo pone en el chat?
Sí. En los comentarios, siempre, pero siempre, y da igual, o sea, de verdad, ¿eh? En cualquier ciudad de España, en cualquier sitio. Y claro, aquí se juntan dos cosas, ¿no? La primera, que es que nosotros nunca hemos recibido una subvención, entonces es como, joder, macho, ¿sabes? Justo me vas a dar al que nunca le han dado una subvención en teatro para hacer absolutamente nada. Pero dos, que es la más importante, es: no estamos en contra de las subvenciones, claro, ojalá algún año nos la den, sí. De momento no ha sido, pero las pedimos y estamos a tope con que el dinero público se vaya a la cultura. Pero nunca verás, nunca, jamás, una publicidad de fútbol, de no sé qué, no sé cuánto, de un partido político que ponga, de un sindicato que ponga, joder, a las subvenciones. Todo en España está subvencionado. Pero a nosotros nos cae este San Benito tremendo, ¿no? De que nosotros vivimos del dinero público sí o sí. Y yo digo, madre mía. O sea, es una imagen, de verdad, en la que yo me quiero quejar, porque digo, es que la gente está muy desinformada en este sentido. O sea, no creo que... Obviamente hay dinero público que va a la cultura, pero la inmensa mayoría de los artistas ni lo olemos.
También,
y si lo leemos,
hay que tener en cuenta que seguramente es un mensaje hater, es un mensaje de
no,
alguien
pero creo
que sí, está en contra de las políticas subvencionadas y ese tipo de cosas,
pero
que ya no es solo por el tema
pero
artista.
No tiene color político, ¿eh? Quiero decir, puede protestar la derecha como la izquierda, como, o sea, quiero decir, hay como una especie de leyenda urbana en España en el cual la cultura sin la subvención no existiría, y yo creo que esto es mentira. Pero sí que, bueno, aprovecho desde aquí para decirlo, que por lo menos nosotros, y no pasa nada, que a otros compañeros sí, y ojalá algún día nos den subvenciones, pero que nosotros en Escándalo en Palacio y en la Señorita Julia no tenemos ni una subvención. Eso lo digo para los que lo ponen en los comentarios.
Pues
y vivimos igual. O sea, que nosotros podemos demostrar que la cultura no solo vive de subvenciones.
Y gracias. Nos adherimos a ese pesado hater que deja su latiguillo, sea lo que sea, claro que sí. Roberto, ¿tú tienes un café amargo?
Pues sí, hoy viene a colación con el tema médico, porque pasa esas cosas muchas veces, que tú vas al médico con un dolor y cuando llegas no te duele. el médico te pone boca abajo, boca arriba, te mueve la pierna para aquí, para allá. Yo es verdad que fui hoy al médico por la mañana porque tengo, por cuestiones de edad, un dolor en el ciático. Vale, es una cuestión que yo no conocía, que escuchaba mucho, pero ahora me enganchó y me duele la pierna entera de arriba abajo. Y entonces, en el momento que él te pone a doblar la pierna para aquí, doblarla para allá, digo, pues no me duele nada. Entonces, ¿qué le digo? ¿Que me duele muchísimo? ¡Ay, ay, ay! O digo, mierda, llego aquí, el síndrome de la pata blanca y, sí, y ya no me duele. Pasa lo mismo que cuando llegas, cuando vas al taller con el coche y tenía un ruidito y llegas allí y te lo ponen a mil... Y no hay un ruidito de nada. El del taller lo asusta. Pues esto es igual.
Pues te entendemos. O el informático, que cuando viene por fin a tu mesa, pues cuando hago así me sale esta pantalla. Ay, no, pues hoy no sale la pantalla. Pues, ¿dónde está la pantalla de error? Nos adherimos a esa mala pata. ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
Mi café amargo va en relación a los talleres mecánicos. Y es que hoy llamé para ver si me podían mirar el coche en un taller. Y me dijeron que hasta dentro de mes y medio no tenían cita, que estaban muy ocupados, que claro, que tenía mucha gente y que tenían mucho trabajo y que como no era una clienta ya anterior, pues que hasta dentro de mes y medio...
Eso pasa mucho con los seguros, ¿eh? Cuidado con caerte de tu seguro porque volver a entrar en otro, dependiendo el año del coche y los kilómetros...
Pues nada, dentro de mes y medio, pues ya volveré a tener el coche, a lo mejor... Depende.
¿Por qué no tuviste un taller de confianza siempre, de toda la vida, como el dentista?
Ya sabes qué pasa. Claro, ¿sabes qué pasa? Que mi taller de confianza era mi padre, que era mecánico en Lugo. Entonces, pues claro, ahora ya, aparte de que está jubilado, pues no se lo quiero llevar a él, porque bueno, pues ya tengo mis años y ya debo ser independiente,
está muy bien,
¿sabes?
Está muy bien.
Entonces, no tengo ningún taller de confianza, porque además mi coche tiene como 20 y pico años y nunca he necesitado un taller. Entonces, no me digas que tengo que cambiar de coche, por favor. No voy a cambiar de coche.
Yo estoy contigo. El mío es del 2003, así que ahí vamos.
Pues por ahí.
Nos adherimos, por supuesto, a tu café, Amargo, Vero. Y queremos escuchar otro tema. Simon y Garfunkel, este nos encanta.
Breaking.
Cecilia, temazo, sin duda, temazo de los más representativos de la carrera de Simon y Garfunkel, diferente a los demás y muy, muy especial. El que sucede a Cecilia es otro muy especial, que tuvo varias versiones y que, no, a lo mejor de los más populares de Simon y Garfunkel, pero que también nos encanta. Lo vamos a dejar de fondo. Se llama The Only Living Boy in New York. Son temas deliciosos de escuchar leyendo la letra. Es una cosa que casi no se estila en este momento, porque ya no hay vinilos que tengan las letras, por supuesto, en su hojita o en su fundita. Pero sí lo había en aquel entonces. Me encanta The Only Living Boy in New York. Queremos hablaros de un campamento de verano, porque se acerca la Semana Santa y hay que buscar soluciones, claro, para los que trabajamos. Y para ello tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono a Adelaida Pitaluga. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar Gracias en Café con Gotas.
Gracias por invitarme.
Adelaida Pitaluga estuvo en nuestro estudio hablando de la gallina gallineta. ¿Hace cuánto tiempo?
Sí, bueno, unos cuantos años ya. Creo que era el segundo libro que teníamos y ahora ya tenemos 8. O sea que...
Madre mía, cuántas cosas han ocurrido. Bueno, sí. El otro día tenía la suerte de coger a Agata en la biblioteca y sí. Hablando contigo me contaste que hay un taller en Semana Santa que haces con Ana Miranda, ¿verdad?
Correcto. Ana y yo trabajamos juntas desde el 2018 y somos las Pitaluga Miranda, digamos. Yo soy Adelaida Pitaluga, ella es Ana Miranda y es una ilustradora fantástica. Entonces decidimos hacer para esta Semana Santa un taller creativo de escritura e ilustración para peques. Va a haber uno para los más pequeños, que es de 7 a 9 años, pero bueno, se me han apuntado de 6 porque también ya saben escribir, entonces digamos que es de 6 a 9 y otro para un poquito más mayores que es de 10 a 14. Entonces sería lunes, martes y miércoles de la Semana Santa. El taller creativo para los más pequeños es de 2 horas, o sea, de 10 a 12, y el de los mayores es de 10 a 2 de la tarde, porque ya van a trabajar un poquito más de... Pero la idea es hacer un cuento entre todos y bueno, y Ana, por supuesto, yo los asesoraré en la parte de escritura o de escoger el cuento y todo eso, y Ana con los personajes, pero cada uno va a pintar, Ana puede sugerirles las imágenes, pero cada niño va a pintar y va a escribir su propio libro, digamos.
Hay un teléfono para tener más información quien la necesite, ¿verdad?
Sí, es el 625-398-101.
Desde los 6 años hasta los 14 años harán su propio cuento, sesiones de 2 horitas para los menores de 9 y sesiones de 4 horitas para de 10 a 14 años. Y Ana Miranda. Va a ser en el Nesco Working, ¿verdad? En la avenida Finisterre, arriba.
Correcto, queda frente al ambulatorio del Ventorrillo. Y es un coworking preciosísimo, la verdad. Tiene unos ambientes muy bonitos, muy diáfanos y para trabajar. O sea, de hecho hacen muchos eventos y muchas empresas trabajan allí y para que los niños puedan, no es que van a estar sentados como si fuera una clase, sino eso, hay mesas y bueno, y por supuesto para crear de todo tipo de pegatinas, para recortar revistas, para hacer cada uno va a hacer el libro a su manera, digamos.
Entonces, y van a usar las manitas, se las van a manchar y no va a haber pantallas, ¿verdad?
nada de pantallas, eso nada. Pero pasarlo bien.
Qué bien. Pues Adelaida, sí. Muchas gracias por estar con nosotros este ratito en Café con Gotas. Te felicitamos por todos tus libros y felicidades por esta idea tan creativa, este taller creativo de escritura e ilustración que van a disfrutar muchos niños esta Semana Santa. ¿Tú te vas de vacaciones después, los días festivos?
Sí, después ya pasearemos en familia.
Muy bien. Adelaida, muchas gracias por estar en Café con Gotas.
Muchas gracias a ti, Pablo, y un saludo. Gracias.
Adiós.
Chao, chao.
This is my tune for the taking. Take it, don't turn away.
50 minutos sobre las 7, a las 7, caray, sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas. No queremos que se nos olvide contaros que el sábado por la mañana tuvimos la suerte, este plural es majestático, pero...
Total.
Esto tiene razón.
A ver, y a mí.
Fui invitada.
No solo mi cátedra y yo, sino Vero y yo tuvimos la suerte de estar en el taller de Álvaro Bilbao que celebró en Expo Coruña el sábado por la mañana. Qué suerte tuvimos, ¿verdad, Vero?
Sí, la verdad es que fue un gusto y todo lo que nos enseñó y bueno, lo que nos contó Álvaro es que, aparte de muy práctico, pues es ayuda mucho a tener una visión clara de cómo es educar en positivo.
Taller de padres era.
Era un taller de padres, sí. Y,
es como
y
el la del verdad, coche,
¿eh? Y la verdad es que fue un lujo poder asistir.
¿Y pasaste la ITV?
No, bueno, estamos con la L, ¿sabes? Todavía ahí, en prácticas.
Fue fabuloso asistir al taller, así que gracias Álvaro Bilbao. Lo curioso es que yo después tuve la coincidencia de encontrármelo en el tren, ¿eh? Con lo cual imaginaos mi pánico a que nos tocaran el mismo vagón, ¿eh? Yo que iba con mi mujer y mis hijos y ahí sí que iba a tener examen. Examen
y
duro.
Que tus hijos no hiciesen ninguna locura.
Claro,
¿no?
imaginaos ese momento bronca, ¿eh? Con Álvaro Bilbao escuchando mis reacciones. En fin, no ocurrió, no nos tocó el mismo vagón, así que nada, un saludo muy cordial y genial haber conocido a Álvaro Bilbao. Así que gracias, mil gracias por su deferencia. El Básquet Coruña jugó el domingo contra el Unicaja, dio la cara, plantó cara, pero no fue capaz de ganar. 114-105 perdió. Y este fin de semana tenía partido contra el Zaragoza, pero hay unas circunstancias que lo obligan a aplazar, así que no hay fecha todavía para este partido. Volverá a jugar en el Coliseum el sábado santo, sábado 19 a las 20:45 con el Granada. El Deportivo ganó al Cádiz el domingo a las 9 y juega este sábado contra el Mirandés. El sábado por la noche tuve la suerte de ver Teatro en Ourense, Un dios salvaje de Yasmina Reza en la versión de Thalía Teatro. ¿La visteis, chicos?
No, la verdad que no, porque cuando estás en gira siempre te coincide, porque cuando trabajan ellos nosotros también. Entonces,
pero conocéis
no.
La obra, ¿verdad? A lo mejor visteis la película en su día.
Pues yo no la conozco, ¿no? La verdad.
Bueno, pues es una obra que gira desde hace muchos años, bueno, en diferentes versiones, y que hace 10 o 15 años se hizo película con actores de Hollywood muy conocidos. Y bueno, una obra muy interesante, así que...
Yo tampoco la conozco.
Yo he visto esta versión de Thalía Teatro y me gustó muchísimo. Además, el Teatro Principal de Ourense es tan pequeñito, tan acogedor, sí, y tan riquiño, que da gusto ver teatro allí. Así que he tenido esa suerte. Felicidades a Thalía Teatro. Y esta semana se celebra el ciclo de narrativa en el Fórum. Se celebra una vez al año y se llama Falando a Boca Chea. Y nos encanta. Festival de Narración Oral. Empezó ya ayer con Soledad Felloza. Y continúa hoy hasta el sábado. Hoy, por ejemplo, tenemos a Casotto por la tarde y a Celso Fernández, que lo entrevistábamos el otro día por teléfono, por la noche. En las sesiones de noche le seguirán Kiko Cadaval, Pepo Suevos y cierra el sábado Osvaldo Digón. Así que una maravilla contar con este festival, que yo no sé si tiene mucha o poca repercusión o mucha o poca publicidad, pero yo he podido disfrutar de él varias veces y es absolutamente delicioso, así que lo recomiendo a todo el mundo. Cuando pasen estas representaciones, ¿habrá más cine, más teatro? ¿Alguna obra en la cabeza ya como siguiente proyecto o algún corto como siguiente proyecto?
Todavía estabais diciendo que esto girará un año más, ¿no? Más
sí, o menos. Sí, esperemos.
Entonces,
que sí.
Entonces, a un año vista, Pablo, yo creo que todavía...
Sí, aún tienen...
Pero estáis haciendo algo ahí, ¿no?
Estamos escribiendo, pero en esa fase en la que todavía no podemos desvelar nada... pero sí que estamos ya pensando.
¿Pero más tanto, teatro o algo de cine?
Tanto en teatro como en cine. Sí, en cine estamos escribiendo nuestro primer largometraje y teatro, pues también estamos aún discutiendo, ¿eh? Si va a ser la próxima comedia o la próxima drama. El próximo
pero podemos preguntar a ellos: ¿qué os gusta más ver en teatro, una comedia o un drama?
Es mucho más difícil hacer comedia que drama, según todos los actores.
¿Pero qué os gusta más como público? Eso
es que depende del momento, ¿no?
Claro.
A mí me gusta reírme.
A mí me gusta reírme, pero bueno, también un dramón ahí bueno...
Bueno, pues tenemos ideas.
tenemos
ideas tanto para drama como para comedia y estamos intentando determinar cuál es nuestro próximo paso. Lo lógico sería sacar un nuevo drama, puesto que La señorita Julia es el espectáculo más antiguo que tenemos de los dos. Y estamos en esas. Sí que estamos pensando en nuevos proyectos, estamos trabajando en ellos. Sí.
¿Algún otro actor con vosotros? ¿Pensáis en alguna obra con más actores o seguís con este formato?
A ver, siempre, por ejemplo, Escándalo en Palacio tenemos cuatro, una es una inteligencia artificial, no sé si se le puede considerar actor, está programada por nosotros, pero tenemos cuatro intervenciones de actores, lo que pasa es que lo hacen a través de pantallas. Depende del espectáculo, no nos cerramos a que haya más gente con nosotros, pero sí que es verdad que De Junto y yo somos un poco ya como un grupo de música, es decir, ya llevamos tanto tiempo trabajando
juntos.
Mira la
oreja de Van Gogh.
Cuidado, que te puede ir mal. No, pero es cierto que quizá el teatro, vamos a ver, el teatro requiere muchísimo sacrificio, muchísimas horas, muchísimo tiempo, y encontrar personas en la profesión que estén dispuestas a dedicar todo el tiempo que le dedicamos Mejuto y yo, sin saber, que esto es lo importante, si la producción que vamos a estrenar después va a tener X bolos o X más Y, pues es complejo, ¿no? Nosotros... Es verdad, y lo reconocemos, como productores exigimos mucho al principio y no podemos prometer. No somos los managers de Rosalía, ¿no? Entonces decimos, si trabajas con nosotros durante 6 meses pico pala, después vamos a ir de viaje por toda España y vamos
caché
a hacer...
garantizado, ¿no?
Exacto. Entonces, eso limita mucho las producciones. Pero sí. Bueno, nunca se sabe, no nos cerramos a eso.
A mí además me gusta pensar nosotros como una pareja creativa y como una marca, esto de lo que hablábamos antes de la imagen en
Dolce y Gabbana, ¿no?
sí, pues eso, pues nosotros somos Mejuto Ares, ¿no? Sí. O Ares Mejuto.
Bueno, neumáticos. Sí, lo que Ares y Mejuto neumáticos.
Exacto. O suena más abogados, ¿no?
Abogado, también. Ares y Mejuto te empapelamos